Intermex Radio, comunicación digital para las empresas, te da la bienvenida al mundo del retail en movimiento. Soluciones y propuestas, mejores prácticas, estadísticas, entrevistas, sustentabilidad. La voz de los expertos opina. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos una vez más. Agradezco que nos sintonicen, que nos acompañen a través de www.intermexdataradio.com. Yo soy Gladys Juárez Davis. Estamos también a través de las redes sociales de ANTAD. Y lo invitamos a que se quede con nosotros. Esta mañana tendremos oportunidad de platicar sobre la importancia de la comunicación digital en nuestra comunicación. Es un tema muy sugerente. Estamos en una época donde la tecnología, bueno, pues es parte complementaria o parte sustancial de nuestras vidas, y precisamente se ha hecho un estudio donde hablan al respecto de cuáles son los impactos y cuáles son pues todo el panorama que se presenta y la penetración que tiene el audio digital. Pero para tales efectos se encuentra conmigo, y agradezco mucho esta mañana esta plática con Paulina Ortiz. Ella viene del área de e-commerce de Nielsen, y agradezco mucho, Paulina, que nos acompañes, que nos orientes y nos ilustres. Muy buenos días.
Muy buenos días, Gladys.
Un gusto que nos acompañes, Paulina. Estábamos comentando de este estudio. Yo sé que es un estudio que ha hecho la empresa IAB en conjunto con ASIR, en conjunto con
Spotify.
Y con
Ad Digital.
Y, por supuesto, con Nielsen jugando como uno de los interlocutores famosos que pudo hacer este proyecto realidad. ¿Cómo surge este estudio? ¿Cuál es el planteamiento fundamental y la importancia de tener un estudio que, pues bueno, pone en ciernes, pone en visto muchas cosas que son fundamentales tomar en cuenta hoy para las marcas?
Mira, este estudio nace de una necesidad que tenían la gente que hace publicidad para entender hacia qué medios deberían impulsar, ¿no? Si bien sabemos que los medios tradicionales son quienes ocupan gran parte de los presupuestos de las grandes cadenas, de las marcas, pues también están existiendo estos medios digitales que hoy en día son bastante utilizados y que además permiten a las empresas targetear de manera muy precisa, si quieren, mujeres solteras, amantes de los gatos, por ejemplo, ¿no? Pero es entender cómo estos medios, tanto digitales como convencionales, conviven, y a través del audio, porque uno de los jugadores que nos pidió este estudio fue Spotify y ASIR, cómo estos jugadores podían complementar y entender qué era lo que estaba pasando con ellos. Si bien hay un chorro de gente que sigue escuchando medios tradicionales, las generaciones van cambiando, y entonces van cambiando como estos usos y hábitos que hoy tienen. Por un lado, hoy existe una penetración súper grande del internet de alrededor del más del 50%, que permite que la gente, si quiere escuchar un contenido específico, por ejemplo una canción, no necesariamente tenga que estar pendiente de la radio
para que la pasen,
o con el cassette como lo hacíamos antes, de ahora le voy a poner play y entonces lo voy a grabar esperando a que el locutor no interrumpa,
se calle, claro, exacto, y salga limpio tu audio. Sí.
Entonces, justo en ese sentido, pues la gente está empezando a moverse a estos contenidos on demand, a saber, bueno, si yo quiero escuchar la nueva canción de tal artista, me meto a alguna de estas plataformas digitales, lo busco y la escucho sin necesidad de aventarme un comercial o sin necesidad de esperar a que salga, ¿no? Y justo en ese sentido es, bueno, entender quiénes son estas personas, o si realmente la gente está acostumbrada o le sigue gustando estos contenidos de radio que, por ejemplo, hoy tenemos, contenidos muy específicos en donde estamos hablando de un tema en particular, o qué es lo que ellos están buscando para poder llamar su atención a través de estos medios, porque al final lo que queremos es encontrarlos y que de cierta manera nos consuman, ¿no?
Claro.
Entonces era, por un lado, entender qué estaba pasando en los medios tradicionales y digitales.
Claro.
Y algo súper importante que encontramos es que, justo, a lo mejor mucha gente piensa, bueno, es que los fans del radio se quedan en el radio toda la vida. No necesariamente. Existe esta complementariedad entre, bueno, sí, a lo mejor mientras voy en el carro y estoy en hora pico, necesito escuchar el radio porque me encanta tal programa. o mientras voy en el metro, como no hay señal de Wi-Fi, o no tengo datos, o no sirven, escucho el contenido del radio, que es así lo agarra, ¿no? O tal vez me gusta escuchar mi propia música porque me choca la música que ponen en la radio porque es súper comercial, y entonces tengo una aplicación específica que me ayuda a tener esa música mía que me hace sentir bien.
Me pongo a pensar, por ejemplo, ahorita que acabamos de pasar una época electoral y que aprendí a hacer radio y eran 200 anuncios que tenían que ver con campañas políticas y con partidos y todo esto, y la gente de repente se desespera. Entonces, fíjate, aquí me pongo a pensar en que hay varios factores que están influyendo. Uno, la movilidad que te da un smartphone, que puedes llevarlo a todos lados y que finalmente este contenido que tú deseas escuchar te acompaña. Y pareciera que ahora los que están en problemas son precisamente los medios tradicionales en ese sentido. Ahí no le pueden competir, ahí no hay mucha manera, ¿no? O sea, viven de la publicidad, tienen que meter estos comerciales, tienen que meter la programación a determinada hora y con diferente, con el formato pues básico, y en esto no pueden competir con la movilidad y con esta independencia, libertad que te puede dar el acceder a través de... de un teléfono celular. Esto por un lado. Por otra parte, sé que este estudio lo han segmentado en las diferentes generaciones, que esto es un tema muy interesante que estaremos en unos momentos más abordando, porque evidentemente también para las marcas y para cualquier persona que quiera hacer algún comentario, que quiera mandar un mensaje, tiene que saber a quién va dirigido. Y para esto, pues tienes que tener el contexto de qué necesidades tienen, y afortunadamente la sociedad se ha dividido en esta forma de generaciones, porque lo que vive el joven no es lo mismo que el que vive el maduro mediano o el que vive el maduro adulto, ¿no? Entonces, estos mensajes se tienen que combinar, y el estudio precisamente habla al respecto de qué está esperando cada gente dependiendo de su estatus, su edad, su sexo, su condición social, en fin. Todo tuyo el micrófono, mi queridísima Paulina.
No te preocupes. Mira, sí, justo algo importante es lo que tú mencionabas. La movilidad que les ha dado los smartphones ha ayudado mucho a que la gente pueda tener esta libertad de elegir lo que ellos quieran. Pero también esta libertad trae ciertos matices dependiendo de cada generación, como tú bien lo decías. Y es bien común, digo, y lo puedes ver en el día a día de la gente, por ejemplo, a los jovencitos que van caminando aquí sobre la calle, siempre con sus audífonos gigantes, ensimismados, que de hecho era algo que nos decían en su momento, es que yo escucho música porque es mi momento conmigo, es el momento que yo me permito estar solo, llorar si quiero, si me siento bien, poner música súper alegre, si quiero llorar me pongo música de Córtate las Venas. Entonces, es esa forma de expresión que por un lado tienen los jóvenes. Pero conforme van cambiando las generaciones, te vas dando cuenta que existen distintos comportamientos. Por ejemplo, a los jóvenes les hablábamos, a los de la generación Z, oye, ¿qué tanto escuchas el radio?
Ese era un buen principio. Defíneme las generaciones en rangos de edad, ¿no? Porque okay. En el estudio también lo contemplan así para que todo mundo estemos en la misma sintonía.
Perfecto. Mira, los de la generación Z son los más jovencitos a partir de los 13 años. Uh-huh. Es una generación que si bien nació...
¿13 para abajo?
No, 13 hasta los 18 actualmente.
Ok.
Que es una generación que está inmersa en toda esta época digital. O sea, ellos ya son nativos 100% digitales. Son gente que ya nació con la tablet, que nació con el celular, que nació con estos temas, todos on demand.
Es que sus primeras fotos en el cunero fueron posteadas a través de un celular, ¿no? Sí, me queda claro.
Justo ellos. De ahí tenemos... los millennials. Los millennials son bien grandes. Entonces tenemos los young millennials y los adult millennials o millennials maduritos. Los young son que empiezan de 18 años y hasta los 25 años. Ellos son también nativos digitales. Sin embargo, tienen características un poquito más parecidas a la generación que le sigue, que es la generación Z. O sea, sí, son nativos digitales, pero también les tocó convivir con esta época analógica, ¿no? Ellos sí les tocó escuchar, sí les tocaron las cámaras que tenían rollo, o sí les tocaron algunas cosas mucho más analógicas, por así decirlo. No les tocó 100% smartphone, sino celulares tradicionales.
¿De 18 que me dijiste?
A 25.
A 25,
ok. A partir de los 26 y hasta los 35 años vienen los adult millennials, que son estos que son millennials maduros. Ellos sí tienen características muy parecidas a la generación Z. De hecho, hay varios estudios... X, que les llaman Xelenials. Okay. Porque son como esta combinación entre la generación X y la generación de los millennials. O sea que sí son nativos digitales, pero por ejemplo sí les tocó ir a una biblioteca y entonces ahí ponerse a investigar cosas. Sí les tocó escuchar en la radio música y tener un cassette que están grabando, ¿no?
No, no, CDs, ¿no? Más bien.
CDs también. Pero también les tocó como esta parte de no tener tanto acceso al internet. O sea, muchas cosas que empezaron a adoptar.
Okay,
de ahí tenemos a la generación X, que ya son más grandes, a partir de 36 años y hasta los 50 años. Y a partir de los 51 hasta los 65, que son los baby boomers, estos que nacieron en la posguerra, que pues bueno, que al final eran como mucho más rígidos, más mesurados, que al final... hacían lo que les tocaba, ¿no? Básicamente. Esas son las distintas generaciones que existen.
Okay, okay.
Obviamente, el contexto en el que crecieron y en el que vivieron les va a dar o les va dando ciertos matices de comportamiento. Por ejemplo, un baby boomer difícilmente es alguien que adopta la tecnología. O sea, sí, pueden estar cargando hoy un celular, pero no necesariamente le sacan el provecho que le saca a un generación Z.
Que esto, perdón, que te interrumpa, fue una parte importante que viene del estudio. Generación X, cual honradamente pertenezco, se involucran con la tecnología de una manera, como son gente que ya son solventes, que ya están trabajando, que ya tienen, ¿no?, una forma habitual y de ganar la vida, les encanta estar muy empapados con la tecnología, comprarse los mejores equipos, aunque a lo mejor no lo entiendan completamente, sin embargo, sí le entran y sí compiten en esta parte y los hace un poquito más accesibles a las otras generaciones. ¿Y no pasa tanto con los baby boomers?
No pasa tanto con ellos porque de cierta manera, digo, y parte de lo que nos decían era, le tengo miedo a la tecnología. Uh-huh. Entonces, les daban un celular nuevo, lo veían y tenían miedo incluso de desconfigurarlo, de decir, ay, aquí cómo le hago, solo le aplico lo que sé, ¿no? Llamar por teléfonos, mandar mensajes, de hecho, son los que mandan todavía mensajes tradicionales, ¿no? A través de estas aplicaciones de mensaje que comúnmente ocupamos, ¿no? Entonces, justo, sí, los baby boomers ocupan la tecnología porque saben que no se pueden quedar fuera, porque además es una forma de estar en contacto con su familia, muchas veces el teléfono celular, pero no se involucran tanto, o sea, siguen, son como estos que les llamamos seguidores de lo que está. Entonces, si ellos tienen un teléfono de última generación, les da lo mismo que si tienen uno de dos o tres generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque no saben o no se meten tanto o no se involucran con esos teléfonos. Pero, por ejemplo, un generación Z ya sabe que es un smartphone, se involucra, lo entiende, trata de estar ahí. Y sobre todo porque, como tú lo decías, tiene esta solvencia económica para comprarse un teléfono de gama alta. Y, digo, aparte de los perfilamientos que hicimos en este estudio, hablábamos de estos trendsetters. Prácticamente el 40% de la generación X son trendsetters, son gente que busca estar a la vanguardia tecnológica, versus, por ejemplo, un 23% de los baby boomers que decían, ah, yo sí estoy buscando la vanguardia tecnológica. O sea, si ves, es un mundo de diferencia, claro, en cuanto a la gente que realmente quiere estar involucrada con esta tecnología.
Ok, entonces este estudio y con estas generaciones que ya nos puntualmente nos has descrito y que además no evolucionan, el que es X va a morir X, ¿no?
Es correcto.
Eso también es importante señalarlo. ¿Cómo se va dando el mensaje se me fue la idea por lo que te estaba diciendo. Tenemos este estudio, está dividido en estas generaciones y estamos tratando de tener un mensaje, una marca quiere promocionar algún artículo, está indeciso, no sabe si hacerlo por medios tradicionales o apoyarse en medios digitales, o al revés, hacerlo en medios digitales apoyándose un poco en medios tradicionales, porque también este estudio habla de la convergencia que tienen que tener ambas plataformas para poder tener una comunicación realmente efectiva. ¿Y cómo se tiene que encaminar este mensaje para que pueda ser multigeneracional? ¿Eso puede suceder? Es decir, un mensaje que pueda llegar a todas las generaciones al mismo tiempo, cuando son productos o cuando son supermercados o cuando son tiendas, que su mensaje tiene que llegar indistintamente a todos.
Mira, aquí algo importante, sí puede haber mensajes universales o mensajes que puedan convivir en ambas plataformas, en la plataforma digital y en la plataforma tradicional. Pero si tú tuvieras un mensaje muy específico, si fueras una marca de nicho que va dirigido a los millennials, tendrías que estar más en digital. O sea, es parte de lo que te platica este estudio. O sea, los millennials son gente que están más del lado digital. Si tú quisieras ese target, tendrías que invertir ahí. Sin dejar de invertir en esta parte tradicional, que también tiene un peso para ellos. Y es parte de lo que van platicando, ¿no? Digo, al final existe esta complementariedad. De hecho, la complementariedad, por ejemplo, en la plataforma digital y analógica, on y off, es del 14%. El 14% de los entrevistados combinan estas actividades. Lo hacen on y lo hacen off. Donde aumenta muchísimo es en el tema, por ejemplo, de la escucha de música. Si tú quisieras enfocarte en programas que hablan únicamente de música, eso lo hace, crece esta complementariedad hasta un 22%. Si tú hablas de radio, se reduce a un 13% esta complementariedad. O sea, la gente no está tan dispuesta a escuchar radio de manera on y off. O sea, es poquito la convergencia que existe. Ahora, algo importante es entender muy bien quién es tu mercado. O sea, antes de tomar la decisión de dónde están, primero tienes que entender quiénes son, ¿no? Por ejemplo, bien sencillito, en la parte de los millennials, ellos están en redes sociales. Y algo que está pasando es, ¿en qué redes sociales están los millennials? Ah, bueno, ellos están en esta de las fotos o la más famosa. Ahí están los baby boomers, ahí está la generación X. Entonces, los más jóvenes van migrando a nuevas redes sociales porque ya les da, de cierta manera, pena
estar ahí
porque ahí están sus tíos, sus abuelitos, sus papás, y entonces ya no se sienten tan libres de empezar a comentar ahí, porque hay ciertas cosas que como joven o como adolescente te quieres guardar, ¿no? Y tener en una red social a toda la familia no necesariamente es como la mejor opción.
Okay.
Entonces, justo es entender estos matices que se tienen. Por ejemplo, las tiendas departamentales o los autoservicios tienen que entender que sí, o sea, van enfocados hacia generaciones que tienen esta solvencia económica, por un lado, y por otro, que además son los que compran. O sea, no vas a ver una generación Z yendo a comprar el súper, por ejemplo, o yendo a una tienda departamental a menos que vaya acompañado de la familia. Sin embargo, sí pueden ser un punto de, ay, escuché que había una venta especial en tal lugar, como para convencer al papá, al abuelito de que se le antojaba algo, ¿no?
Ahí es donde entra esta otra parte que hablábamos antes de entrar al aire, que es el e-commerce. Ahí es donde puede converger que a lo mejor este joven, este millennial, no está dispuesto a invertir parte de su valioso día en ir a una tienda a hacer la compra, pero sí está dispuesto a través de una aplicación a hacer un pedido que le va a tomar 5 minutos y el producto va a llegar a su casa. ¿Es así como se maneja también?
Sí, fíjate que algo muy interesante del e-commerce es que se hace por las noches. O sea, uno pensaría que durante la mañana, como en una tienda departamental o como una tienda de autoservicio tradicional, es que se hacen las compras. No, la gente lo hace por las noches. Es cuando tiene tiempo disponible como para estar comparando productos, para estar comparando precios entre distintas cadenas y decir, aquí está más barato, aquí me dan el envío gratis, aquí puedo pagar sin intereses. Entonces empieza a hacer ese search. De hecho, el 50% de los mexicanos hacen esta búsqueda de información del producto y el 47 busca información de precios más baratos y ofertas. Entonces, lo hacen durante la noche y normalmente estos pedidos o estos picos que hay en e-commerce son también en las noches. Está interesante porque al final uno pensaría que la compra online es muy parecida a la compra tradicional y no necesariamente. Entonces, algo que también pasa, por ejemplo, con los millennials es, como tú decías, no quieren involucrarse con otras personas y entonces todo lo piden por internet. Versus, por ejemplo, generaciones más grandes que les gusta ir a recorrer el supermercado, ver
tocar,
sentir. Justo era una de las principales limitantes que tenía el e-commerce en sus inicios, ¿no? Que la gente desconfiaba de poder comprar online porque no conocía la calidad del producto, no sabía si le iba a llegar como lo había pedido, tenía miedo de clonaciones. Entonces, hoy esta apertura en las distintas generaciones existe. Sin embargo, es cómo les damos esa certidumbre de que ellos pueden estar comprando, ¿no? Y muchas empresas lo han hecho. Aquí te garantizamos que tus datos son
sagrados
y que nadie puede entrar y que están protegidos por los máximos códigos de seguridad. Que eso han hecho muchas cadenas o incluso cadenas de tiendas departamentales que te ofrecen precios más bajos comprando a través de su canal de e-commerce.
Sí.
Entonces, es justo cómo empiezan a traer sin importar esta generación. Si bien las generaciones más grandes todavía tienen cierto miedo, los millennials y la generación Z están impulsando a los más grandes, ahora sí, a los papás, a los abuelitos, a empezar a comprar a través de ese canal, ¿no? Les empiezan a dar esa confianza de comprar ahí.
Okay, y también dentro de este estudio hay un apartado que me llamó mucho la atención y que me gustaría que nos expliques a detalle, Paulina, que es la asertividad o el efecto que genera la publicidad cuando es a través de audio. Es decir, hay buena recepción, hay gente que está contenta con escucharla, hay gente que se involucra, hay gente que prefiere ver la imagen y no nomás quedarse con el audio. ¿Cómo está vista la publicidad dentro de lo que es esta plataforma de audio digital?
Mira, te sorprenderías de cómo percibe la gente. En realidad, el 34% de las personas entrevistadas ven como algo positivo el que exista publicidad. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, les ayuda a entender qué es lo nuevo en el mercado. Decir, ¡ay, salió una nueva bebida energética que tiene lo que sea! Este nuevo producto que te da super energía, ¿no? Para entender si hay ofertas y descuentos, ¿verdad? Somos gente que está buscando también el tener esa buena ecuación precio-valor. Entonces, las ofertas y descuentos los motivan. El tener información de dónde puede encontrar ciertos productos. Pero algo bien interesante es que ellos están buscando, cuando les gusta la publicidad o cuando tienen esta percepción positiva, que los mensajes sean interesantes y que sean disruptivos. Es decir, no escuchar el mismo mensaje que siempre están transmitiendo de oferta de tal cosa en tal y tal fecha. No, o sea, ellos quieren algo que les llame la atención, que les haga quedarse y esperar a que termine el mensaje, porque si no lo que empiezan a hacer es bloquearlo. Entonces, es otro comercial de la promoción fulanita.
De
la marca Sutanita.
Ajá. Vamos a hacer una pausa, Paulina. Permíteme un segundo, continuamos con esta idea. Estamos en el mundo del retail. Agradezco mucho a las personas que nos están sintonizando. Ya sabe, pueden interactuar con nosotros a través de redes sociales. Les recuerdo, esta transmisión está llegando a través de la fanpage de ANTAD y, por supuesto, a través de www.intermexdataradio.com. Yo soy Gladys Juárez Davis. Hoy estamos hablando al respecto de la comunicación digital, el audio digital, este estudio que se realizó en 2017 y que usted debe tomar muy en consideración si lo que quiere es hacer llegar su mensaje con claridad. Volvemos enseguida. Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Paulina Ortiz de Nielsen sobre este estudio Audio Digital 2017 y estamos platicando, Paulina, al respecto de las bondades y de las partes negativas que tiene la publicidad, el cómo, bueno, pues la audiencia puede inmiscuirse y generar un sentimiento positivo que puede terminar en la compra o un sentimiento negativo que puede terminar en apagarte.
Mira, justo retomando el tema, la parte positiva, bueno, ya lo decíamos, ¿no? Que sean mensajes interesantes, que sean mensajes disruptivos, mensajes cortos, mensajes directos. Eso le gusta a la gente y de cierta manera los siente naturales y saben que tienen que existir. O sea, también tienen como esta percepción de que si no existe publicidad, no existiría, por ejemplo, el radio. ¿Sabe? Ellos tienen en su mente que para que exista, tiene que haber un intercambio, entonces lo ven positivo de alguna manera. Por otro lado, existen ciertas cosas que no le gustan al escucha. Es decir, si son comerciales demasiado largos, terminan por cambiar de estación, apagar lo que estén escuchando y entonces ponerse a hacer otra cosa. Digo, y es como súper común que de repente, no sé, vas en el carro y empiezas a cambiar de estación cuando empiezan los comerciales, ¿no? Entonces, justo es entender que los mensajes tienen que ser atractivos para engancharlos y lograr que se queden, por un lado, para evitar como esta parte negativa.
Y ese atractivo tiene que ver evidentemente con tu target, con poderte encontrar las palabras mágicas para llegar exactamente al millennial, al baby boomer, al X. Ajá.
Es correcto, tiene que ver mucho con el contenido. Por ejemplo, tiene que ser atractivo para el target, tiene que tener cosas que están buscando. Por ejemplo, en las amas de casa es muy común que busquen a lo mejor ofertas o que busquen productos de la canasta básica. ¿Por qué? Porque es su día a día. Para un millennial, a lo mejor algo que les diga que son especiales, que son únicos, que lo pueden personalizar, porque ellos buscan esta parte verde, esta parte sustentable, esta parte que les diga que son únicos y especiales los millennials, ¿no? Los baby boomers a lo mejor hablamos de cosas que tienen que ver más con calidad, más con seguridad, porque eso es lo importante para ellos, tener calidad de los productos y seguridad. A un generación Z les puedes hablar de temas mucho más digitales, mucho más techy, mucho más novedosos, por así decirlo. A un generación X le podrías estar hablando de la parte de calidad, pero también de la parte de familiar. O sea, la generación X es una generación que por la edad que tienen, hablan mucho de la familia. Y como vienen de esta parte de la generación de los baby boomers, donde eran como muy rígidos y la familia era importante, pues es algo que están buscando, ¿no? Mensajes familiares en ese sentido.
Ok. En esta parte de los mensajes, y que bueno, pues ya me haces la diferenciación que se hace, ¿qué pasa cuando son mensajes que más que ser comerciales puramente son consejos dirigidos, son como herramientas de que pueden funcionar, que pueden aportar conocimiento como pequeñas cápsulas, donde los mensajes tienen un objetivo muy específico y que más que ser un comercial con jingle y así, pueda ser como una parte de consejo, de herramienta, de compartir experiencias? ¿Estos cómo son vistos?
Mira, en realidad si son mensajes muy largos, de entrada, y no son atractivos, o sea, no les están viendo el valor, tienden a cortarlos. O sea, tienen que ser mensajes que realmente les generen valor y que les generen interés. Por ejemplo, en el tema de la radio online, algo que llama mucho la atención es que escuchan radio online porque buscan contenidos específicos. O sea, por ejemplo, un porcentaje importante busca temas de entretenimiento, un 60%, un 47% busca temas culturales. Entonces, si tú vas a transmitir este tipo de cápsulas, de herramientas, busca mensajes, más bien busca contenidos que hagan match con tu mensaje. Es decir, si vas a promover el teléfono de última generación que tiene tales y tales características, busca un programa de tecnología en donde no se vea como un comercial, sino que se vea parte como del contenido del programa como tal.
Ok, esto tiene que ver, también decías que finalmente cuando son estos mensajes interesantes, cuando sí logras conectar con tu audiencia, la gente busca más información, que no se quedan solamente en esto, sino que buscan más información, y puede terminar en compra, o también hay un porcentaje importante que termina en compra.
Sí, justo parte importante de esta publicidad es, pues al final, ¿qué me está generando, no? ¿Qué como empresa, como marca, como tienda está logrando traerme? Por ejemplo, decían en el estudio, un 28% de la gente que escucha un comercial o que escucha publicidad va y busca información. Pero lo más interesante es cuando nos dicen un 36% de las personas que escuchan este comercial atractivo, interesante y que les llamó la atención, van y compran el producto. Entonces es entender cómo hago que mi comercial sea lo suficientemente bueno y lograr tener ese 36% de la audiencia que vaya y que me compre.
También una parte importante del estudio que me gustaría que nos comentes es que dependiendo precisamente de estos mensajes y de esta parte positiva que tiene la publicidad o receptiva que tiene la publicidad hacia nuestra audiencia, hay categorías que son más recordadas, hay categorías que se quedan como en el inconsciente y que esto finalmente a lo mejor motiva que cualquier mensaje que llegue de esa marca pues ya sea per se completamente bienvenida. ¿Cuáles son estas categorías y en qué se basa hoy? ¿Cuál es el secreto del éxito?
Mira, una de las categorías que más recuerda a la gente es alimentos y bebidas. Digo, y alimentos y bebidas viene desde aguas hasta bebidas y refrescos, bebidas alcohólicas y demás. El tema de las botanas es algo que la gente recuerda mucho. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ese tipo de mensajes de manera tradicional y de manera diaria, ¿no? Siempre sabemos que va a haber comerciales de este tipo de productos.
Y tal vez porque sean productos que pueden ser empáticos con las diferentes generaciones. Pues, digo, todo mundo come botanas, todo mundo toma bebidas,
exacto,
todo mundo toma
agua.
Son
productos universales. Uh-huh. Entonces la gente tiende a recordarlos más. Por ejemplo, en el caso de la tecnología, solamente los muy apegados a la tecnología van a ser aquellos que recuerden mensajes de tecnología o de electrodomésticos. Que si bien es alto, o sea, el 42% de la gente recuerda comerciales de electrónica y de electrodomésticos. Otra de las cosas que la gente recuerda mucho es tiendas departamentales. Un 41% recuerda mensajes publicitarios de tiendas departamentales. Digo, y esto puede estar muy asociado con que ellos tienen constantemente promociones o ventas especiales que les hace recordar que están ahí y que están presentes, ¿no? Otra de las cosas que la gente recuerda mucho es, por ejemplo, moda.
Moda era el tercer lugar.
Ajá. Era el tercer lugar, ¿no? Que tiene un 46% de la gente que recuerda haber escuchado algo de moda. Y esto también va unido con tiendas departamentales. Seguramente muchos piensan en tiendas departamentales como muebles, electrónica, electrodomésticos, pero también piensan en moda.
Claro.
En estas tiendas departamentales.
Estos mensajes, esta manera de recordarlos, me llamaba la atención lo que estabas comentando, porque finalmente no tienen imagen. Es decir, aquí estamos hablando de una memoria 100% auditiva. ¿Qué tan necesaria podría volverse la imagen para poder afirmar o reafirmar? Ya sé que estamos hablando de un estudio de audio digital, pero bueno, finalmente también la imagen juega un papel importante. Es decir, si yo escucho un podcast y en el podcast no tengo ninguna imagen más que las vibraciones del sonido, no sé si genera todavía más receptividad o... porque, bueno, aquí hay muchas cosas al respecto. Mucha gente dice que una de las grandes virtudes del radio es que precisamente no necesitas tener la vista fija, que puedes estar haciendo este plan de multifactorialidad, que puedes hacer mil otras cosas en lo que estás escuchando y no necesitas concentrar manos, ojos, nada, ¿no? ¿Pero puede llegar a ser un punto determinante para que la gente recuerde más o recuerde menos?
Mira, en realidad no, aunque es importante entender que, por ejemplo, para estas personas, y de hecho algo que nos llamó mucho la atención es que estas plataformas de video son consideradas como medios para escuchar audio.
A ver, explícame eso muy bien.
O sea, tenemos plataformas que se dedican a transmitir videos, y que incluso hay comerciales y demás. Sin embargo, estas plataformas de video son consideradas como una fuente o como una plataforma dentro de las principales para escuchar audio. La señora que se pone a limpiar su casa, de repente se mete a estas plataformas y en lugar de escuchar el radio, se pone a ver videos de lo mejor del pop 2017.
Sí, que igual ni siquiera está viendo el video, nada más está dejando que corra la música mientras hace su quehacer. Okay.
Entonces, algo que nos decían es, no necesariamente necesito esta imagen. Sin embargo, si tú me pones un comercial a la mitad de mi canción, entonces sí me hace voltear a ver la pantalla y me hace voltear a ver la imagen. Pero esto no es positivo.
O sea, pero te hace voltear a ver enojado.
Enojado, okay. Claro, porque al final es, me estás interrumpiendo, me estás quitando la inspiración, pero además estás siendo intrusivo. ¿Por qué? Porque me lo pones a la mitad de la canción. O sea, ellos no tienen problema si tú pones un comercial al inicio o al final de la canción o del video o de lo que sea. Ellos tienen problemas si tú lo pones a la mitad, porque está siendo de mal gusto, por así decirlo, pero además de que está siendo de mal gusto, lo estás interrumpiendo. Entonces estás haciendo que en lugar de generar esta percepción negativa hacia la positiva hacia la marca, estás generando una percepción negativa. ¿Por qué? Porque es una marca que me vino a molestar al poner un comercial a la mitad.
Claro.
Entonces no necesariamente necesitas la imagen, ayuda, sí, pero tienes que saber muy bien cuándo poner la imagen. Por ejemplo, en el caso de los podcasts, a lo mejor poniendo solo las ondas de sonido puede funcionar, pero si tú estás haciendo una mención, el poner la imagen ayuda a que la gente lo recuerde y que a lo mejor ese grado de recordación publicitaria sea mayor. Pero no necesariamente va a ser la diferencia. ¿Por qué? Porque puede o no voltear a ver el audio. O sea, realmente ese porcentaje que va a aumentar esta efectividad no es mayor
no es
a un 2%.
Ok, y en el caso de que alguien se desencante, que haya, no sé, hace un momento mencionabas esto de interferir con uh-huh. publicidad a mitad de una canción o a mitad de una conferencia, a mitad de una entrevista, ¿qué tan marcado o cómo se puede revertir esta mala imagen? Es decir, si te generas una mala imagen, perdiste esa audiencia ya definitivamente, tienes manera de rescatarla. ¿Cómo puedes resarcir una imagen deteriorada de un medio digital?
Mira, una de las cosas que se puede hacer es, bueno, evitar poner este tipo de anuncios. Si ya se hizo y se tienes este anuncio a la mitad de la charla, una de las ventajas del digital es que puedes subir y bajar contenido a placer, ¿no? Básicamente. Entonces, justo es, si ya sé que esto les está causando molestia, entonces lo elimino y entonces soy más inteligente en el momento en el que yo meto esta publicidad. Aviso que va a haber una publicidad, o sea, la gente está consciente que tiene que haber publicidad, pero doy los espacios y doy y permito como no les corto la inspiración, o sea, soy muy analítico y respetuoso de lo que están escuchando. Sigo el tren de comunicación. Entonces, eso ayuda a que la gente diga, ok, está teniendo un podcast sensacional, me va guiando con la conversación, estoy recibiendo el mensaje, sé que viene un comercial, entonces lo dejo, ¿no? O sea, le avisas que va a existir esto. No lo metes como de tajo o no lo metes directamente y lo interrumpes.
Es que me pongo a pensar, o sea, finalmente sí, todos los medios de comunicación, tradicionales o no tradicionales, pues viven de la publicidad, esto es una realidad. Pero si tú estás ofreciendo un contenido y en medio del contenido lo boicoteas para meter tu publicidad, pues realmente te estás atacando a ti mismo, porque si te escuchan es por tus contenidos, no tanto por tu publicidad. Bueno, sí por tu publicidad como parte de, pero te buscan por los contenidos, eso hace la diferencia. Vamos, si me lo permites, Paulina, hacer una nueva pausa. Estamos a través del mundo del retail. Yo soy Gladys Juárez Davis. Quédese con nosotros, regresamos para cerrar con conclusiones y, bueno, con los últimos detalles de esta emisión. Me querías decir algo, pero pues ya me están diciendo que corte. ¿Qué ibas a decir?
Ahí iba a hablar como de cómo los mensajes, sobre todo cuando son... Mex Radio.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Estamos, bueno, pues prácticamente llegando al final de esta emisión, pero pues platicando todavía con Paulina, todavía hay muchas cosas que me gustaría saber, como por ejemplo ya hemos tenido oportunidad de hablar al respecto de la publicidad, de cuál es la percepción de los usuarios hacia la publicidad, cuáles son las grandes básicas o las básicas diferencias entre las plataformas tradicionales y las digitales. Háblanos ahora de los horarios. Evidentemente, cada plataforma y cada categoría tiene gustos diferentes y horarios diferentes de convergencia donde la gente está más receptiva. ¿Cómo salimos en los estudios?
Mira, si bien el tema del audio no tiene un horario específico, porque fue algo que nos llamó mucho la atención. Hay gente que nos decía, es que yo amanezco escuchando algo y me duermo escuchando algo. Entonces, no hay como un momento o un horario específico. Sin embargo, nosotros lo que hicimos durante este estudio fue dividirlos en tres grandes momentos: la mañana, la tarde y la noche, ¿no? Y si bien hay ciertas plataformas que son como mucho más escuchadas, por ejemplo, en la mañana, la música se escucha a todo lo que da, que es lo que normalmente sale como sobreindexado. De ahí todo lo que son contenidos de programas de radio. Y ahí es muy... podría ser muy obvio de cierta manera si te pones a pensar que el momento en el que ellos están escuchando radio son momentos de trayecto. De hecho decían, bueno, el 50% de las personas a las que entrevistamos que escuchan radio, lo escuchan mientras van en un trayecto, ya sea en un coche o mientras van en el transporte público, el 49%. O sea, estos momentos de trayecto es donde más se escucha el radio. Por otro lado, en la noche tenemos también cierta sobreindexación de contenidos como podcast. Y esto es algo que a nosotros nos llamó mucho la atención. ¿Por qué los podcasts se escuchan en la noche? Bueno, tienen esta connotación de que los podcasts, la mayoría de ellos son relajantes, o es el momento en el que la gente tiene como este tiempo para estar con ellos y para poder escuchar sus contenidos. Una de las grandes ventajas que tiene este podcast es que es un contenido que tú eliges, es un contenido que al final tú puedes seleccionar, que puedes hacer como uso de él en el momento en el que quieras, pero en la noche les ayuda a relajarse. Entonces, en la noche son mayores contenidos de podcast.
A lo mejor, no sé, me quedo pensando que cuando ya tienes la mente más tranquila, cuando ya terminaste tu día, ya estás al final del día y a lo mejor ya estás más receptivo para oír las cosas que lo cotidiano no te permite, ¿no? A lo mejor estás como más reflexivo. Este programa lo escuchan mucho en la noche, sí, en podcast, justo. Ya cuando vienen las repeticiones, que sí es cierto, las repeticiones o el poderlo reproducir en cualquier momento después del vivo es muchísimo mayor que el momento a veces donde estás en vivo, ¿no?
Sí, claro, porque al final ese es el momento que te das para ti. Y normalmente cuando nosotros estamos con nosotros mismos nos gusta consentirnos de cierta manera y escuchar cosas que nos son atractivas. Normalmente los podcasts cubren esa función muy específica de ser algo que, de hecho, una de las características que asociaban mucho los escuchas con el tema de podcast es un contenido interesante para mí. Entonces, porque al final es algo que ellos están buscando y por eso lo tienden a escuchar en momentos en donde están más relajados, que seguramente es en la noche.
Otra parte que me llama mucho la atención de este estudio es la interacción social. Y antes de entrar al aire lo comentábamos, que esta ventaja de personalizar lo que escuchas, de personalizar tus contenidos, pues una ventaja que los medios tradicionales no tienen, porque tú puedes subir una entrevista y dedicársela a alguien si le pones ahí en redes sociales un mensaje completamente dirigido y te haces dueño de ese contenido, le marcas un sentimiento, le pones una connotación emocional o emotiva. Uh-huh. Y esto también es una parte como detonante de lo que son las plataformas digitales, el audio digital. ¿Qué fue el resultado del estudio? ¿Estamos en lo cierto?
Sí, en realidad este tema de interacción, sobre todo con contenidos de audio, es súper elevado. El 73% nos mencionaron, bueno, yo comparto contenidos de audio en mis redes sociales, en todas, ¿no? Indistintamente. ¿Por qué lo hacen? En realidad es porque les hace sentir bien, ¿no? Y les hace tener este sentido de pertenencia. Hablábamos antes de entrar al aire, bueno, si yo me siento deprimido porque está lloviendo y porque el día está frío, quiero saber cuántos de mi círculo social se sienten igual porque está lloviendo.
Y o entonces, a cuántos les importa que ya, yo me sienta triste, ¿no?
Exactamente, o sea, cuántos realmente están conmigo sin estar conmigo de manera directa, ¿no? Entonces, ¿a cuántos les intereso? ¿Cuántos likes tengo? ¿Cuántos comparten? ¿Cuántos mencionan que se sienten igual, no? Y entonces es esa forma de hacer suyos estos contenidos. De hecho, el contenido que más se comparte es música, seguido de programas de radio o de podcast. O sea, al final es como a través de lo que a mí me gusta puedo encontrar a gente similar y a gente parecida a mí. Eso es lo que les permite.
Y se vuelven como grandes comunidades. Exacto. Con intereses en común, valga la redundancia, aunque no tengan esta cercanía y este contacto físico, claro, esta presencia.
Digo, por eso las redes sociales están llenas de grupos. Y entonces es el grupo que son los metaleros, el grupo que son los poperos, el grupo que son los geeks. Entonces se vuelven comunidades tan cercanas que incluso estando a kilómetros de distancia, se hablan como si fueran amigos de toda la vida o como si se hubieran visto de siempre. Y hay ocasiones que ni siquiera se conocen. Sí. Sin embargo, esta posibilidad de interactuar y de encontrar gente que tiene gustos afines a ti, hace que sean súper cercanos y que además se puedan estar entre ellos comunicando, recomendando cosas y que incluso también logran a veces generar esta comunidad tan cercana.
Prácticamente estamos ya terminando este programa. No me gustaría terminarlo sin saber cuáles son las perspectivas, cuál es a futuro la visión que se tiene después de tener, por ejemplo, los resultados de este estudio, que corresponden a 2017, ya estamos en 2018, seguramente ya cambiaron, seguramente ya hay más gente que tiene otros intereses o que ve más o que escucha menos, pero ¿cuál es la visión a futuro que les queda a ustedes como la empresa encuestadora, como quienes han levantado este estudio? Y para los objetivos que motivaron este estudio, ¿qué esperamos?
Mira, si bien se esperaba que en este estudio se iba a decir que los medios tradicionales ya no funcionaban, en realidad era como parte del objetivo, o no que no funcionaran, sino que eran menos eficientes, nos dimos cuenta que no, que la gente lo sigue teniendo presente. Pero también nos dimos cuenta el mayor alcance que tienen estos medios digitales, cómo poco a poco van ganando terreno sin darnos cuenta. Y cómo para la gente hoy es más interesante tener ciertas aplicaciones que le permitan llevar sus contenidos a cualquier lado a través de un smartphone que prácticamente ellos lo describen como su vida, ¿no? Entonces, cómo como marcas, como tiendas, tenemos que hacer esa fusión entre lo tradicional y lo no tradicional, porque uno complementa al otro. Entonces, es básicamente este tema de no voy a poner, como dicen comúnmente, no voy a poner todos los huevos en una sola canasta. Es como tengo que diversificar de acuerdo al target, de acuerdo a los gustos de las personas, a las generaciones a las que pertenecen.
Ok, pues me queda muy claro, me llama mucho la atención. Estamos hablando de medios tradicionales versus medios digitales, pero tal vez, si nos vamos al sentido literal y estricto de las palabras, a lo mejor algún día los medios tradicionales van a ser los medios digitales, ¿no? Porque finalmente la inclusión, la cantidad de personas que cada vez se involucran más, las nuevas generaciones que vienen pues ya con otra ideología y ya con otro chip puesto, que ya todo para ellos es tecnología, pues van dejando un poquito más rezagado lo demás, aunque la presencia física, el tocar, el sentir, los cinco sentidos siguen siendo una parte fundamental en el momento de realizar una compra. Pero aquí, bueno, pues el consejo para que se contemplen estas alternativas de poder combinar dependiendo de hacia dónde vamos dirigidos y hacia nuestro target. Eric, Paulina, ¿algo más que quieras agregar?
No. Creo que al final uno de los mensajes más importantes es cuando hagamos publicidad, hagámoslo de manera consciente, con contenidos interesantes, para que sin importar el medio en el que estén, sea tradicional o sea digital, pueda atraer a nuestros usuarios y convertirnos en este porcentaje que hoy nos compra.
Agradezco mucho este mensaje. Me quedé pensando ahorita que te estaba oyendo que también no perder de vista que finalmente vamos dirigidos a los consumidores y que los consumidores necesitan verdades, necesitan mensajes honestos, necesitan cosas prácticas que de verdad les funcionen y que de verdad les sirvan. Yo creo que ese es el secreto de que un mensaje pueda hacer este match con el cliente, que tiene que ser verdaderamente honesto y verdaderamente pensando en el consumidor y en el beneficio del consumidor. Ha sido un placer que nos acompañes esta mañana, Paulina. Muchísimas gracias. Estaremos teniendo más adelante otras informaciones de parte de Nielsen. Te agradezco mucho esta mañana tu compañía.
Muchas gracias.
Y bueno, sobre todo le agradezco a usted que amablemente nos sigue todos los miércoles del mundo del retail. Gracias por acompañarnos. El próximo miércoles tendremos la oportunidad de tener miércoles de retail sustentable y estaremos platicando con una asociación que se llama Hormigas Trabajando. Es una asociación interesante donde personas con capacidades diferentes, con algún tipo discapacidad visual, auditiva, de diversas formas, se pueden integrar a la vida laboral, pueden hacer cosas muy productivas, y bueno, justamente de eso estaremos platicando el próximo miércoles. Así es que yo lo invito a que se quede con nosotros, a que nos acompañe. Ya lo sabe usted, siempre muy puntuales. Yo soy Gladys Juárez Davis. 11:11 siempre los espero. Muchísimas gracias.